le quemaban con puntas de cigarros y le daban beiscos así, ¿sabes? En las patitas de atrás tiene un punto muy sensible, entonces le beiscaban ahí, tanto que solo yo le podía tocar ahí, si no te mordía, no, ella no soportaba eso. Después le ha pasado a un tercero, que es de eso que me ha vendido, que la tenía enjaulada en un sitio pequeñito. Y un amigo mío me ha dicho, oye, tú estás buscando un perro, y además, a mí, yo solo he tenido perros nórdicos, solo una que no era nórdica, porque me gustó mucho. Me ha dicho, oye, tú que estás buscando una perra, y yo conozco una que además está saliendo bien de precio y tal, ¿ves? Y entonces, ¿qué les vamos a ver? Yo así que llegué allá, bueno, aquí había un árbol gigante de marihuana, y yo digo, uy, y entonces me metí, pero era un árbol de verdad, ¿eh? Que yo, se va a punto de cortar y dejar la perra ya, pero bueno. Y entonces, cuando la he visto, me he enamorado de ella y le he dicho, por favor, suéltala. Bueno, con las azotadas, ¿sabes cómo la hacen los perros con los hombres? Corría para un lado, después corría para el otro, pero así girando, ¿sabes? No estaba habituada a correr largas distancias, son perros que corren 300 kilómetros sin parar. ¿Sabes? Aguanto más que los huskies. Ahora tengo un husky. El husky es muy rápido, pero los malamutes son de mucha resistencia. Sí. Y entonces, bueno, me he quedado con ella, pero ella tenía problemas psicológicos, la perra. Y después es lógico, por toda aquí. Muy bien, ¿qué tal estas vacaciones? ¿Habéis practicado mucho? ¿Sí? ¿No? Muladhara chakra y tal, ¿no? ¿No, Vítor? Vita me está diciendo que sí. Eso es para que le enseñe a los amigos. Aquí tendrá siempre unas palabras dichas por un lama. Diciendo, Vita medita como Milarepa. O mejor. Bueno, pues entonces vamos a hacer 5 minutos de silencio. hoy quería que hiciéramos todos una meditación juntos, si os parece bien. ¿Tenéis alguna duda que queréis que hablemos sobre ella? Pero tenemos tiempo porque estamos empezando el año hoy. Entonces yo quería ver más o menos cómo hemos venido de vacaciones cada uno. Y entonces quería hacer meditación con vosotros para poder integrarme eso. ¿Puede ser? ¿Puede ser bien? Hoy es el día de la meditación. ¿No queréis que hable? ¿Eh? ¿Prefieres que cuente aquí? Porque vamos a hablar mucho sobre el teatro y sobre enfrentarnos a nosotros mismos. Este año será sobre esto. Mira, ¿sabes qué es esto?
No.
El Tamiflu de los tibetanos.
El Tamiflu de los tibetanos.
El de la gripe. ¿Eh? El de la gripe. ¿Eh?
Sí. Bueno, ahora ven, eso no sé.
Esa era una bolsita que nos dieron en Nepal, que era una, era para no coger la gripe. Una bolsita negra, entonces la tenías que poner. Nos dieron una cada uno, yo no sé dónde la tengo.
¿La bolsa?
La puse en un bolso.
¿Qué se parece el bolso?
Es que no me acuerdo. Me parece que está en el otro bolso.
¿Has estado ahora en agosto ahí?
Sí. Bueno, no en agosto, en los julios. No, no. ¿De cuándo fuimos?
Julio.
En julio.
¿Todo bien?
Sí.
Los
niños han hecho, hicieron, me enviaron ahora mis hijos que fueron allá un CD grabado con una canción super monos, todos cantando, que lo fueron a grabar a un sitio de con música y tal.
¿Sí?
Está bonita la canción de San
Luis. ¿Tú de dónde vas?
¿Lo tienes tú,
no? Sí, ya lo sé. Hoy lo estuve escuchando. Sí. ¿Dónde lo han grabado?
En un sitio de grabación.
¿Pero dónde? ¿Dónde?
Ah, no lo sé.
¿Ah, no?
No lo sé.
Porque tengo unos amigos ahí que hacen grabaciones y tal. Sí.
Y van a grabar como un par de canciones iban a grabar.
¿Han sido estas dos? Ahí hay dos canciones.
No, pero allá son la misma canción.
Dos veces,
dos versiones.
Sí. Bueno, pues entonces. El primer año hemos hecho un poco hemos hablado sobre los principios básicos del budismo. El segundo año hemos hablado sobre los principios básicos de la psicología budista, ¿cierto? Y ahora, este año, vamos a hablar un poquito sobre cómo poder entrar en contacto con nosotros mismos y desmascararnos a nosotros mismos, ¿vale? Eso será el tema de este año. Empezar a dejar de lado las paranoias y la explicación que damos a nuestra vida, ¿vale? Que es un mantener ese teatro constante que hemos hablado en los últimos días de las clases del año pasado, y este año vamos a utilizar eso. Ahora, queremos, estamos muy interesados, bueno, yo hablo en plural porque no soy solo yo, estuve hablando con mis lamas también, que eso sirva para algo. O sea, este año es muy importante que la práctica acompaña la parte teórica. Es muy, 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 muy importante, ¿vale? Aparte de seguirnos con la meditación de los chakras, este lunes cambiaremos y pasaremos para el de la luna y tal, solistana chakra. Pero la temática será toda ella cómo entrar en contacto conmigo mismo sin recurrir a la habilidad del ego, a los medios hábiles del ego, ¿vale? Y empezar a encontrarnos con nosotros mismos. Tenemos poco tiempo para descubrir nuestra naturaleza última. Y vamos a intentar ser el más rápido posible, ¿vale? Entonces, ese será el tema de este año. Hoy vamos a hacer meditación. Quiero ver cómo la mente está muy agitada, con muchos pensamientos. Está más calmita, ¿vale? Normalmente cuando venimos de vacaciones está más agitada que calma. Que calmada, ¿vale? Entonces, lo quiero ver. Entonces empezaremos por el Samatha Vipassana, después seguiremos. Sentarnos en la postura. Aquí que podamos. ¿No? ¿Con qué cruz? Ah, mira, qué bien, ¿no? Bueno, si puedes poner la almohada un poquito más para atrás para que tus rodillas toquen en el suelo. No, no es el cuerpo, es o el cuerpo más para adelante, exacto. ¿No te sientes más confortable con la columna recta? Yo ya te diré cambiar la postura, si está mal, ahora está perfecto. Las manos las ponemos en esa mano, la otra se la quieres dejar allá. La derecha sobre la izquierda. Los hombros ligeramente hacia atrás. Los codos, los hombros también. la barbilla debería ser una especie de un pequeño gancho, pero no demasiado, ¿no? Así, pero un poquito como si estuvieras por atrás, como si alguien viniera y tú, uy, no te aproximes tanto, ¿vale? Es decir, la lengua toca el palato y los ojos miran entre las cejas. Pero relajas, no haces eso, una presión, ¿vale? Una tensión. Nos relajamos en esta postura. Hacemos una gran inspiración. Expiramos todo el aire de los pulmones. Cuando inhalamos, contamos los números impar. Cuando exhalamos, los números par. Hasta llegarmos a 10. Cuando llegamos a 10, volvemos de nuevo. Cuando inspiramos, contamos 1. Exhalamos, contamos 2. Inhalamos 3. Exhalamos 4. Hasta 10. Sobre todo para aquellos que ya están hace 2 años aquí, vamos a intentar concentrarnos solo en la respiración. Y darnos cuenta siempre que la mente se distraiga. A los pensamientos discursivos y de movimiento. Cuando inspiramos, contamos los números impar. Exhalamos y los números par. Ponemos toda nuestra concentración en el contagio y en la respiración. Solo contamos en el final de la inhalación y en el final de la exhalación. No contamos en el medio. Primero inhalamos y observamos la inhalación. Después contamos el número impar que le corresponde. Después exhalamos, observamos primero la exhalación y contamos el número par que le corresponde. Siempre que la mente se distraiga con pensamientos discursivos, que son conceptos, ideas, experiencias. Los discursivos son aquellos en que hablamos con nosotros mismos. Siempre que escuchemos el cuenco, nos damos cuenta de qué estado se encuentra nuestra mente. Si nos hemos perdido ya en un pensamiento, ¿no? Si lo estamos siguiendo. Observamos cómo sale el aire. contamos el número par que le corresponde. Empezar a disfrutar de la inspiración y la expiración de por sí. Próxima inspiración, dejamos de contar y apenas observamos el aire como entra y sale de los pulmones. Cuando inhalamos, seguid el aire como entra en la nariz, después seguidlo hasta el tórax, después hasta casi el diafragma, y cuando exhaláis observad cómo se relaja el diafragma, cómo se hunde ligeramente el tórax, y seguid el aire hasta fuera de la nariz sin forzar la respiración. Nunca forzamos ni la inspiración ni la expiración. Es una forma de pensamiento. Sentir la calidad del aire, la temperatura, seguirlo por completo, poner la mente en la respiración al 100%. Este es el ejercicio importante. Así que la mente se desvíe por un sonido, se desvíe por un pensamiento, lo que sea. Nosotros intentamos forzar con amabilidad la mente a que se quede en la respiración, que solo se concentre en eso. De todo el Samatha Vipassana, aquí se encuentra la llama. Y a sensaciones que está teniendo y tal vez forzarla a que se quede solo en la respiración y la inhalación y la exhalación. Buda decía en el sutra que habla sobre la meditación que cuando inspiramos decir a uno mismo que estamos inspirando, pero sin palabras, sin discurso interno. Cuando exhalamos decimos a nosotros mismos y observamos que estamos exhalando, pero sin utilizar palabras. Cuando he escuchado estas frases, eso me ha ayudado mucho en la meditación. Es lo que llamamos nosotros darse cuenta. Sin nada de discurso. Sutra decía, tenemos que decirnos a nosotros mismos, sin discurso ni interno ni externo, darnos cuenta si la respiración ha sido corta, ha sido larga. Normalmente tiene que ver con nuestro estado mental. Podéis empezar a conoceros a través de la respiración. Pero sin usar palabras, no decir que he respirado muy rápido, no. Sin discurso interno, apenas darse cuenta. Como si fueras una segunda persona que estuviera observando esa respiración. Sensación en el cuerpo, que se nos mueve el cuerpo, eso no os debéis prender vuestra mente ahí, pero solo en la inspiración y la expiración. Nada más importa. Hasta que no podáis sentir ni los brazos, ni las piernas, ni la cabeza, y que seáis vosotros mismos o vuestra mente, solo aire, solo respiración. Si en realidad fuéramos el aire, no fuéramos la persona que respira, pero el aire. Sin palabras. Empezáis a concentrar en el aire, en la respiración, eso ya calmará la mente de todos los problemas que pueda tener. Deja de existir todo. Podréis saber si la mente está más o menos dominada cuando intentáis concentrar en la respiración y la mente no deja de viajar hacia otros temas. A veces que los temas son muy importantes, muy espirituales y esotéricos, otros que son muy mundanos, pero no hay ninguna diferencia entre los dos para nosotros. Solo nos importa la respiración. Próxima exhalación, exhalamos todo el aire, bueno, como vaya, y nos concentramos en los labios superiores, como si tuviéramos ahí nuestra mente, en los labios superiores, como si residiera ya. Ya no está dentro de la caja craneal, está en los labios superiores. Dejadla ahí. No seguimos ni la inspiración ni la exhalación. Dejamos la mente quedarse en los labios superiores. Sabemos que pasa por ahí aire, pero ya no lo seguimos. Nuestra mente ya no está en el aire, está en ese punto. Solo cuando pasa por ahí el aire, ahí os podréis dar cuenta. Pero no lo seguís ni para dentro ni hacia afuera. La mente en los labios superiores. Que ser como alguien que lleva un caballo. No debes dejar que la mente no se vaya ni para la derecha ni hacia la izquierda, pero que se quede en los labios superiores. Con tranquilidad, sin pensamiento discursivo, sin palabras, sin apegos. Sin historia, sin pasado, sin futuro, sin aquí, sin allá, sin ahora, sin después y antes. Nada les importa, dejar la mente en los labios superiores. Según el Dharma, es aquí que podríamos ver nuestras vidas pasadas. No puedes tener la noción del tiempo ni de vuestra propia existencia, solo los labios superiores. La mente reside allá. No buscar nada más a no ser los labios superiores. Para seguir el aire hacia el interior de la cabeza y hacia afuera. Es un error, es un equívoco que os impedirá hacer bien la meditación. No debéis seguir el aire, debéis concentraros en los labios superiores. Sabréis que hay un punto inmóvil. Sin respirar, normalmente viene un pensamiento discursivo después. No os preocupéis, no os vais a morir. Son los labios superiores. Ni si respiro, ni si no respiro, ni si estoy haciendo bien, ni si estoy haciendo mal, nada les importa. los sonidos, nos vamos a concentrar en el sonido del cuenco, pero sin adjetivarlo, sin conceptualizarlo, manteniendo la mente en el punto de los labios superiores, libres de todo, como si el sonido pasara por vosotros, no tenéis que darle ni importancia, ni quitarle importancia. Vivir la experiencia al 100%, sin ser un concepto de sonido. Vivir el sonido al 100%. Psicológica en vosotros. No necesitáis analizar para vivir, es solo escuchar. expresarse. Que no se expresa no es mi alumno, o sea que hay que estirar. Estirarse bien. Bueno, está menos mal. Creía que iba a estar peor, está bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Hay aquí alguien que se sobresale mucho por su, ¿cómo decir? Cuando vas mejorando poco a poco.
¿Cuándo?
Cuando vas mejorando a poco a poco. Progreso. Progreso, ¿vale? Tú ya estabas bastante bien, porque ya estabas bien antes. Está bastante bien. O sea, tú has dicho, ¿qué la práctica de otra vez? Se nota. El Borja está un progreso. Te gusta mucho la meditación de los mandalas, ¿no?
Sí.
Ya, se te nota también eso. El Víctor también está bastante bien, hay que decirlo. Eso no es verdad, pero hay que decirlo. Sí que está bastante bien también. Tú también estás bastante bien. O sea, que, bueno, son todos bien, pero yo es los progresos a mí que más me sorprende, ¿vale? Tú también. ¿Qué pasa? Hay mucho discurso en el interior, hay mucho análisis y hay mucho concepto de. Concepto de sonido, concepto de amistad, concepto de amor, concepto de relaciones sexuales, concepto de cosas. Entonces acabamos por no vivirlas al 100%. No vivimos nada de eso al 100%, vivimos conceptos emocionales y no vivimos la emoción como debería ser. Entonces, cuando nosotros empezamos a poner en la parte de Vipassana, que mucha gente no sabe para qué sirve, cuando llamamos el samatha, llamamos el espejo de la mente, la parte del Vipassana sirve para enseñarnos a vivir al 100% una cosa sin conceptualizarla. O sea, si amo a alguien, amarla sin esperar que el amor debería ser así. Ese es un gran impedimento. Hace poco tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, alguien que trabaja con enfermos me ha venido a pedir opinión. Oye, que yo estoy trabajando con los enfermos, pero en esquizofrénico y tal, que yo conozco bastante bien los esquizofrénicos, que ha sido mi especialidad. Entonces, le dice, bueno, que te asusta y tal, pero ya imaginaba lo que era la persona, ¿no? Porque a los esquizofrénicos les gusta mucho asustar a las personas, por un motivo muy claro, que sus alucinaciones no se asustan con ellos. Entonces, cuando tú te asustas, él ve algo de humanidad y ya es, ¿no? Entonces, lo intenta hacer eso, ¿no? Entonces, cuando no te asustas, para él es terrible, para él es que por eso se va. Cuando tú dices, oye, no vuelvas a hacer eso y tal, y eso, y él se va porque dice, oye, eso será más una de mis paranoias y al final esta persona no existe al 100%. Entonces, él decía, pero claro, esta es una buena oportunidad para yo desenvolver la compasión y tal. Y eso, y decía, cuando nosotros hablamos de compasión, mucha gente me viene a mí a hablar de compasión y dice siempre que esta es una buena oportunidad para yo desarrollar la compasión. Pero la compasión es exactamente al revés. Es una oportunidad para los demás y no para uno mismo, ¿no? Entonces, si nosotros ya empezamos a pensar que determinada acción es una buena oportunidad para mí, para yo hacer bien a los demás, eso ya no entra dentro de la compasión. Es un concepto de compasión. Y lo que le dice a esta persona es, como tú tienes conceptos de lo que es la bondad, conceptos de lo que es el amor, conceptos de lo que es la sabiduría y tal, te vas comportando de acuerdo con esos conceptos que tienes, pero al final no vives ese amor de verdad, no vives esa compasión de verdad, porque es todo conceptualizado, es tu idea de lo que es la compasión, es tu idea de lo que es el amor y cómo nos deberíamos comportar. Y claro, cuando nosotros vivimos conceptos de, en vez de vivir la verdadera emoción, lo que pasa es que nos desilusionamos, porque el concepto es siempre nuestra parte, nuestra visión personal sobre la cosa. Pero claro, el otro tiene una visión completamente distinta, y él amará a su manera, pero habiendo nosotros tenido el concepto, empezamos a llegar a un acuerdo de formas de comportamiento, ¿no? Empezamos a entrar dentro de las leyes, lo que es aceptable, lo que es inaceptable, cómo nos debemos comportar, y al final es todo conceptual. Si tú te sales un poquito más de todas estas reglas que hemos metido en nuestra relación, que no me estoy proponiendo a ti, aunque seas muy guapo, hombre, sé Carmen, ya hablaremos después, ¿verdad? ¿No? Pero en vez de vivir la verdad, la relación al 100%, viviré un concepto. El vipassana nos ayuda a vivir la verdadera emoción, sin conceptualizarla, sin creer que ella debería ser así o que se encierre en determinados parámetros. Eso será. Todo este año, espero yo, intentaremos aprender a vivir sin conceptos de las cosas, sin tener que conceptualizar las cosas para reconocerlas. Entonces, vivir. Cuando decimos que con la meditación todo se hace más luminoso, se hace más claro y tal, porque sé yo que Mercedes ha hecho bien la meditación, porque cada vez que suena esto se nota como el propio sonido no encuentra resistencia de ella. El concepto es una resistencia de ella, ¿cierto? El concepto es siempre resistir a la realidad. Es, uy, ¿qué es esto? Vamos a analizar. Deja pasar esto por la central, ¿vale? Digamos así, la central, y empezar a ver esto, ¿en qué estantería lo meto? Porque tengo que analizar lo que es eso. Entonces empecemos a conceptualizar, a sectarizar las cosas. Cuando ellas no encuentran ningún obstáculo en nosotros, la podemos vivir al 100%, sin tener que inserirla dentro de un contexto, lo que sea. Entonces ahí podemos saber lo que es el amor de verdad, lo que es la compasión de verdad. Y la compasión por veces viene con un grito bien dado, y otras veces viene con amor y con cariño y tal. Si nosotros ya partimos del principio que la compasión, una persona se tiene que comportar de determinada manera, tal y eso, abandonamos a aquellos que realmente son compasivos. Yo os he contado, me acuerdo hace un tiempo atrás, la historia del maestro ese que tiró una piedra al ojo de un Bambi, de ese, ¿cómo se llama? Un siervo. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Os acordáis? El discípulo dice, maestro, yo me voy porque al final eres malo. Dice, ¿por qué? Se quiere decir verte, porque él no encontraba ningún tipo de resistencia. Esos son los grandes maestros zen y del budismo tibetano, y esos que nunca ofrecen resistencia a nada, ¿no? Y esa es una forma de resistencia, la lucha pacífica y los derechos de Gandhi, eso era no ofrecer resistencia, pero eso es una resistencia bastante grande a los conceptos, a la estupidez, a la deshumanidad. Es cuando empiezas a ser deshumano, pero solo sirve también para eso, para cuando no estás siendo humanos contigo, ¿no? Y entonces dice, claro, tú puedes irte, pero yo te voy a explicar la ciudad. Yo estuve mirando a este siervo y dice, él está aquí en un monasterio, nadie le va a hacer daño ni nada de eso, entonces se va a empezar a habituar a los humanos. Claro, yo he visto que cuando él esté ahí, pues, dando unas vueltas y tal, que él no sabe distinguir un humano cazador de un humano monje, ¿no? Entonces se va a aproximar de los cazadores y lo tendrá más fácil cazarlo. Pero claro, a partir de hoy, después de haber llevado con mi piedra, él así que siente el olor a un humano, que se moje o no, porque el siervo no sabe, huirá y se irá. Y así estoy salvando su vida, le dará un poquito ahora, pero más tarde. Claro, si este maestro tiene el concepto en la cabeza de compasión, que tenemos que estar siempre sonrientes y siempre con la mirada hacia el cielo y tal y eso, él no haría bien ninguno ni al siervo ni a nadie, porque estaría viviendo un concepto de... Le serviría a él, porque por dentro tendría un montón de movimiento. Uy, ahora estoy sintiendo esto. Ay, qué bueno que soy, el universo y todo. Pero en la realidad, la emoción verdadera no sabe lo que es. Ni las buenas ni las malas. Pero las malas tenemos más facilidad en identificarnos con ellas. Entonces, cuando estamos, por ejemplo, rabiosos, estoy rabioso todo yo, ¿no? El compasivo, tengo que hacer esto para ser compasivo y tengo que mirar a las personas de una forma y de la otra. Pero con la rabia me da igual como las miro, porque venga de saltar encima de todo. Entonces es mucho más fácil vivir una emoción verdadera negativa que una positiva. Y por eso nos hacemos adictos a esas emociones. Porque las otras las hemos identificado como religiosa o como... para tener el amor hay que ser así, para tener la sabiduría hay que tener asada y tal. Pero cuando estoy mosqueado y ahí no hay explicación, porque nadie te dice, no sé, tú te quieres mosquear de verdad, tienes que hacer así a la cara, tienes que hacer así a los brazos, tienes que hacer así al pecho, nunca nadie te dice, no sale natural, esto es natural, ¿no? Pero las emociones, parece que las emociones más positivas, quitando pequeños momentos, porque entra mucho el ego, dirás, ah, pero con el amor yo también dejo, pues no. Hasta un punto, cuando no empezamos a decir, oye, no mires para eso, pero ¿dónde estás mirando? Que ya no me haces caso, que hace mucho que no me buscas o algo así, ¿no? ¿Puede pasar eso? ¿No? ¿Por qué? Porque tenemos el concepto que se me ama, tenía que demostrarlo de la forma que nosotros estamos. Entonces no vivimos ahí el amor verdadero, vivimos conceptos. Y lo que queremos enseñar en este tercer año es a vivir las emociones al 100%, sin tener miedo de ellas. porque no hay que parecer que tener miedo a las emociones, solo si las conceptualizamos, porque nos destruyen, porque claro, yo voy a renacer y tal, porque soy espiritualista y tal, y la gente pues se van apartando diciendo, jolines, no invites a ese tío que venga, que es un ¿cómo se dice esto? Es una palabra, es un pesado, es un pesado, ¿no? Entonces no lo traigas. ¿Por qué? Porque no vive conceptos. Y siempre que estás al lado de él, te parece que te está dando algunas lecciones de sabiduría, o lecciones de amor. Porque está dando, son conceptuales. Entonces esa gente se cree que puede dar lecciones de él. Pero no es necesario sacar un curso superior para ser madre, ¿no? Yo cuando veo a los psicólogos decir, es que las madres hay que educar así, ¿sabes? Yo digo, pero pues, ves a decir en las aldeas, ves a decir eso en África, ves a decir que no han leído ni saben leer, pero son excelentes madres, y muchas veces es que leen tanto, después los hijos les salen, que están haciendo bullying en la escuela y todo eso. ¿Por qué? Porque viven conceptos de lo que debería ser, y no vivimos en la realidad. Y el sonido nos ayuda a llegar a la verdad de las emociones. Si ves, uy, ha tardado mucho, uy, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo lo otro. No es necesario, solo dejar que pase, la mente pase dentro y dejar que pase por nosotros. ¿Vale? Pues me ha encantado la noche de esta clase, me tengo que cortar. Hasta el lunes. El lunes es Swadhisthana Chakra. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Hay alguna cosa para decir? Vamos a empezar a marcar ya el retiro de. ¿Estamos en qué? ¿Septiembre? ¿Sí? De octubre. ¿Me ayudas, Mercedes? ¿Me ayudas? ¿Sí? ¿Estás aquí? ¿Estás acá o me estás escuchando el cuento?